La voluntad es el arma que hemos de cuidar y mimar para poder utilizarla cuando sea necesario. Solo ella conseguirá abrir el camino cuando éste se llene de matojos y dientes que impidan pasar la luz. Es la voluntad la que conseguirá amilanar los sentimientos de ira que irracionalmente pueden brotar en un momento dado. Es ella la que puede endulzar lo amargo, es la que alimenta el ánimo y guía la conducta por la senda adecuada. Es la voluntad la que engrandece el espíritu de aquel que es capaz de asirse a su mano y, dejándose guiar, deja a un lado esos sentimientos que pueden llegar a distorsionar el presente, condicionando sobremanera el futuro. La voluntad casi todo lo puede, solo hay que dejarse guiar por ella, porque esto es Decisión Radio y ustedes, Palabras Mayores. Bienvenidos con voluntad, con toda la voluntad del mundo. Comenzamos esta mañana de este sábado, el primero del mes de diciembre, que vamos a compartir este 3 de diciembre, este último mes del año, que queremos también arrancar con todos ustedes en la sintonía de Decisión Radio. Gracias a todos por estar ahí, gracias por quedarse, por acompañarnos estas dos horas y gracias especialmente a mi compañera Noelia Ruiz, que está en el control. Vamos a comenzar.
La administración a tu servicio, en palabras mayores.
Antes de comenzar, que ya acaban de escuchar que vamos a arrancar con esta sección, la administración a tu servicio, ya saben que solemos hablar con responsables de la administración pública de nuestro país para conocer, bueno, iniciativas, proyectos que tienen que ver con mejorar la vida, la calidad de vida de las personas mayores desde el ámbito que sea. Digo que antes de conocer a nuestra primera invitada, voy a saludar a mi compañero, a Felipe Ribagorda, que esta mañana está aquí conmigo. Felipe, buenos días.
Buenos días, Juani.
Gracias por acompañarnos hoy. Vienes de vez en cuando y bueno, nos hace especial ilusión que hoy vas a compartir toda la mañana con nosotros.
Por supuesto, nada. Yo encantado de estar aquí con todos los oyentes de Decisión Radio y contigo.
Quería yo saludarte porque sé que te hace especial ilusión que hablemos de este proyecto.
Sí.
Que es un proyecto que tú conoces.
Sí, algo.
Que tú conoces y que por eso queremos que todos los oyentes lo conozcan, que tiene ya un nombre que dice mucho, no lo dice todo, pero dice mucho y que es un nombre precioso. Es el proyecto que se está desarrollando o que se ha desarrollado, ahora vamos a ver, en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, que se llama Haciendo Amigos.
Sí, bueno, yo ya a nuestra invitada que vamos a tener ahora aquí, ya le felicité por ese nombre porque creo que es un nombre de 10, es sobresaliente y la verdad que hacen cosas muy bonitas en Pozuelo de Alarcón y tenemos la oportunidad de tener de primera mano una persona que nos va a contar esas cosas tan bonitas que hacen y que nos llena de orgullo a todos los madrileños.
Pues vamos a conocer qué es esto de Haciendo Amigos, una iniciativa del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, para contarnos esta iniciativa. Como decía mi compañero Felipe, al otro lado del teléfono está la concejala de Familia, Asuntos Sociales y Mujer del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, Mónica García. Mónica, buenos días y bienvenida.
Hola, buenos días, Juani. Buenos días, Felipe.
Hola, buenos días.
Que, bueno, en primer lugar, como decía Felipe, que él ya había tenido la oportunidad de daros la enhorabuena por el nombre, más que acertado este Haciendo Amigos. ¿Mónica?
Pues sí, la verdad es que no sé si el nombre es acertado, desde luego lo hemos pensado con mucho cariño, con mucha intención, y el objetivo era llegar a nuestros mayores, a nuestros vecinos mayores de 65 años, que unas veces sí, otras veces no, pero siempre en algún momento de nuestra etapa pues nos hemos podido encontrar algo solos y por lo tanto considerábamos importante crear este proyecto.
Vamos a hablar de este proyecto, Mónica. ¿Cuándo arranca? ¿Cuándo se ha ejecutado o se está ejecutando? ¿Y para quién? O sea, ¿a quién se ha dirigido? Ya te hemos escuchado decir esos vecinos mayores de 65 años, pero vamos a ir concretando.
Bueno, este programa realmente nace al hilo de una sensibilidad que tenía la Comunidad de Madrid. Tenía el objetivo de crear la red de atención a mayores en soledad nos llega esta información, esta necesidad. Por lo tanto, en ese momento nos ponemos a trabajar, nos adherimos a la red y creamos una serie de programas dirigidos a esta población. Empezamos a hacer, contactamos con entidades del sector y empezamos a realizar un estudio y el proyecto Haciendo Amigos, que es el que hoy nos trae y que queremos presentar, comenzó en el mes de octubre, finaliza esta primera etapa en el mes de diciembre, pero por supuesto continuaremos al final, pasar las Navidades, arrancaremos de nuevo.
Claro, porque dices primera etapa, por tanto, varias diferentes fases, imagino, que habrá que ir analizando, ¿no? La conclusión de una etapa para ir pasando a la siguiente, pero hasta ahora, en estos meses, dices, comenzó en octubre, en estos meses de octubre y noviembre, ¿cómo se ha materializado este Haciendo Amigos?
Bueno, empezamos, lo primero que hicimos fue dirigirnos a la población mayor de 65 años. Mandamos una carta a los vecinos poniéndoles en conocimiento de que empezábamos con este proyecto con el objetivo principal de generar conexiones, de generar grupos y enlaces entre personas afines. Lo que hicimos fue, una vez contactados en esta primera fase con ellos, realizar una serie de entrevistas individuales para conocer las necesidades y los objetivos que tenían cada uno, ¿no? Respetar siempre las actividades que les gustaba realizar, cuáles eran las necesidades que realmente tenemos, y a partir de ahí se crearon grupos, ya más individualizados, más con los gustos más detallados y con las necesidades que más nos demandaron.
¿Esos grupos para qué, Mónica? ¿Cuál era la función? ¿Cómo iban a ocupar ese tiempo? ¿Cómo se iban a hacer amigos?
Pues mira, el objetivo era que se hicieran amigos, efectivamente, como tú decías. Para ello, ¿qué hicimos? A partir de estas entrevistas empezamos a realizar salidas, tanto dentro como fuera del municipio, organizar visitas culturales, organizar propuestas de ocio, que ellos mismos muchas veces proponen, ¿no? Ellos te dicen, oye, pues nos apetece, ¿por qué no organizamos una salida al teatro? ¿Por qué no organizamos hacer una visita cultural a algún otro municipio? Por ejemplo, recientemente acudieron a Alcalá de Henares a conocer el municipio. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, a partir de profesionales que los guían y ellos mismos que van transmitiendo sus necesidades y sus deseos, es como ha ido creciendo este grupo que hasta la fecha está lleno y además, bueno, todos ellos solamente verles la cara de ilusión, de felicidad y de encontrarse entre ellos, bueno, pues ha merecido la pena, desde luego.
Porque imagino que en este tiempo sí, imagino que sí, Mónica, habéis tenido, como tú dices, de oportunidad no solo de verles la cara, sino también de charlar con ellos. Y te digo esto porque creo que es importante a veces recordar obviedades, me explico. Todos sabemos lo que es la amistad o la importancia que puede tener la amistad, esta red social de cada uno, en otras etapas de la vida. Pero imagino que con este programa, con esta iniciativa, habéis corroborado que esa importancia de la amistad no termina nunca a ninguna edad.
Efectivamente, no termina nunca. Es más, en algunas edades efectivamente se agudizan. Por eso el generar estas actividades que generan redes de socialización, que hacen compañía, que se generan grupos de ayuda mutua, ¿no? Era importante, era muy importante el conseguir este objetivo, ¿no? Y yo creo que se ha logrado, por supuesto continuamos el año que viene. De hecho, alguno de los participantes nos dicen, oye, que esto termina en diciembre, ¿qué vamos a hacer?
que no os olvidéis de nosotros, ¿no?
Un mensaje de tranquilidad, continuaremos porque efectivamente se contrasta, se comprueba que es necesario y que sí que es verdad que en algún momento siempre, a lo mejor sí que tenemos amigos, pero a lo mejor se da la circunstancia de que ese amigo pues no comparte nuestros hobbies, no comparte sus aficiones o los hijos están muchas veces ya pues trabajando fuera o con unas cargas laborales que les impide el poder hacer tantas visitas como les gustaría. Y siempre viene bien el que mayores iguales se puedan juntar, se puedan reunir. De hecho, han creado tenemos varios grupos de WhatsApp ya que han creado entre ellos, algunos guiados por profesionales, otros ya que han caminado solos y han creado su propio grupo de, bueno, pues por los más afines, bueno, pues como es natural, pues a unos les gusta actividad al aire libre, a otros les puede gustar visita más cultural. Bueno, pues entre ellos se han ido creando sus grupos de afinidad y ahí van pues haciendo amigos, como el nombre dice, ¿no?
Uh-huh. Por eso te decía antes de saludarte que el nombre del programa dice, no lo dice todo, porque hay que conocer muchas cosas que son las que nos estás contando, pero sí que es verdad que dice mucho. Hablas de que esto va a estar durante este mes de diciembre, esta primera fase, ¿no?, o primera parte del programa, y que el año que viene habrá más. ¿Ya tenéis delimitadas o perfiladas más o menos las actividades que van a componer este programa?
Bueno, desde luego el programa tal como ha nacido ha sido un éxito, con lo cual yo soy partidaria de que las cosas que funcionan no hay que tocarlas más.
Claro.
Pero sí que es verdad que se pueden enriquecer. En este caso es el que nos va a ocupar. Vamos a incorporar un equipo de apoyo psicológico o simplemente de profesionales que puedan trabajar asuntos más puntuales, ¿no? Entonces, este proyecto se enriquecerá con este programa que te digo, que será un servicio de apoyo psicológico, tanto colectivo como individualizado, dependiendo de las necesidades que puedan surgir, y todos ellos siempre encaminados a trabajar en la prevención de la soledad, que nunca, mejor dicho, siempre es no deseada, ¿no?
Uh-huh.
Con lo cual, sí, ya tenemos un punto de partida en el que vamos a continuar este programa con un poquito más.
Y estaba pensando, Mónica, si nos están escuchando en este momento personas mayores de 65 años, de Pozuelo de Alarcón, que imagino que todos conocen este programa, pero imagínate que alguien todavía no lo conoce. Es un programa que seguirá abierto, ¿no?
Es un programa abierto, es un programa que pueden, o bien llamando a la
Mónica.
También intentamos hacer. ¿Sí?
Sí, ahora te escuchamos, perdón.
Se ha ido la voz. Bueno, que o bien llamando directamente a nuestra concejalía o entrando en la página web, en el programa de prevención de soledad, en el programa de mayores, ahí pueden dirigirse a nosotros, contactar con nosotros y rápidamente les recogemos, les echamos al guante y nosotros, independientemente de que este programa esté cubierto hasta el mes de diciembre, alguna alternativa y alguna propuesta le vamos a hacer con total seguridad. No le vamos a dejar solo hasta el mes de enero.
Siempre se puede seguir haciendo amigos de una u otra manera en Pozuelo de Alarcón. Antes de terminar, Mónica, quiero saber, ya sé que esto no es fácil, pero ¿podemos dibujar un perfil de cómo son los mayores de 65 años en esta localidad madrileña?
Bueno, Pozuelo, siempre decimos que es el municipio con la renta per cápita más alta. Es cierto, es el municipio con la renta per cápita más alta, lo que no hace a todos los vecinos que tengan una renta per cápita la más alta. Pozuelo es como todos los municipios, hay personas de todo tipo. Hay personas mayores más activas, hay personas mayores que a lo mejor por problemas de movilidad o por cualquier otra circunstancia son menos activos, pero todos digamos que cumplen con un objetivo, ¿no?, que es que Pozuelo es una ciudad donde nos gusta vivir, donde nos encaja vivir y donde nuestros mayores tienen todas las necesidades y todos los apoyos que desde el ayuntamiento podemos ofrecer.
Pues vamos a estar muy pendientes de esas siguientes etapas de este programa Haciendo Amigos, un programa puesto en marcha por la Concejalía de Familia, Asuntos Sociales y Mujer del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. Vamos a seguir, pues eso, conociendo cómo hacer amigos, cómo resulta eso que nos contabas, ¿no?, que se va a hacer el próximo año, esa incorporación de profesionales, ese apoyo emocional, psicológico de las personas que lo necesiten. Mónica García, concejala de Pozuelo de Alarcón, gracias, enhorabuena por esta iniciativa, por el nombre, ya lo hemos dicho, pero sobre todo por la iniciativa. Y bueno, seguiremos conociendo más cosas, seguiremos pendientes.
Muchísimas gracias a ti, Juani, por invitarnos a este programa, un programa maravilloso, y por darnos la oportunidad de contar lo que ocurre en Pozuelo.
Cuando queráis, aquí también queremos hacer amigos. Un abrazo enorme, Mónica.
Un abrazo, gracias. No te digo cómo.
madurez son palabras mayores.
Arrancábamos conociendo esa iniciativa que, les recuerdo, se está desarrollando en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, Haciendo Amigos, y vamos a conocer más novedades interesantes que se han puesto en marcha, como decíamos al arrancar el programa, para mejorar la calidad de vida de las personas mayores, para seguir reforzando y defendiendo los derechos de todas y cada una de ellas. Porque hace poco, recientemente poco, se presentaba el Servicio Estatal de Atención a Personas Mayores, el SEAM, un servicio, lo acaban de escuchar, de ámbito estatal, que está gestionado por Hill Page España. Vamos a hablar con la vicepresidenta de esta organización, de Hill Page España, María Jesús Aranda, para conocer qué es exactamente este servicio estatal y cómo se ha diseñado para ayudar, estar presente en la realidad de las personas mayores. María Jesús Aranda, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Juan, ¿y cómo estás?
Muy bien, gracias por estar ahí al otro lado. Enhorabuena también por esta iniciativa que hemos conocido, les decíamos a los oyentes, hace relativamente poco, ¿no? Para abrir boca, ¿qué es el Servicio Estatal de Atención a Personas Mayores?
Bueno, yo creo que es un tema que no por sencillo hay que dejar de explicarlo. Realmente es un sistema que hemos arbitrado desde la organización que has comentado, desde Help España, y fundamentalmente con las ayudas y subvenciones de las administraciones públicas a nivel del Estado, un servicio en el que una persona mayor, cualquier persona mayor, de una forma muy sencilla, muy asequible, puede llamar a un teléfono o escribir un correo electrónico o de otras alternativas, pero las personas mayores yo creo que, bueno, pues tenemos algunas cosas a las cuales todavía no hemos llegado, para poder plantear que tiene un problema, sí, que no sabe cómo resolverlo, y se va a encontrar un problema de cualquier tipo, de tipo privado, pues porque no sabe qué es lo que ocurre o qué puede ocurrir con su herencia o con una relación que tenga no positiva con cualquier persona y que necesite una ayuda para que no le vulnere un derecho. Es decir, es muy abierto, es muy cómodo y es muy sencillo poder acceder a un teléfono que es un 900-222-2222 y que se va a encontrar no con un robot, no se va a encontrar con alguien que va a tener que dejar su recado, su encargo, sino que le va a responder una persona.
Ajá.
Y que le va a ayudar, precisamente, le va a acompañar en alguna medida a dos cosas que me parece que son fundamentales. Luego ya me harás más preguntas y sí, podemos profundizar. La primera de ellas, ¿cuál es el problema que tiene? Y la segunda, si le podemos ayudar, porque conocemos todos los recursos, o casi todos los recursos, diría yo, que existen en España para poder presentar precisamente y ayudarle a que resuelva una queja por una vulneración de un derecho que esa persona tenga. Y la otra forma es incluso ayudarle, pues, o a redactar esa queja o acompañarle hasta el lugar donde tiene que ir, hasta el recurso que haya, no físicamente, sino por teléfono. Pero yo creo que es un servicio muy cercano, muy cómodo y sobre todo con una visión, que yo creo que este es el fondo del asunto. Es decir, esto no es una cosa que a nosotros se nos ocurra, sino porque pensamos que las personas mayores, yo soy una persona mayor, tenemos muchos derechos que nos los vulneran sin darnos cuenta ni nosotras ni nosotros mismos, y que ha llegado el momento de que pongamos blanco sobre negro cuáles son y qué podemos hacer para que haya esas lugares de dignidad y no se dé el edadismo que se está dando en este momento cultural y socialmente en nuestro país y en el mundo, diría yo.
Ajá. Yo creo que lo has explicado, María José, es fenomenal. Antes de seguir hablando, voy a repetir ese teléfono que ya se me ha quedado a mí, 922-22-22, 900-22-22-22. 2-2. Y bueno, yo creo que igual que me ha gustado a mí, muchos oyentes estarán encantados de conocer no solo el servicio, sino que ante cualquier duda pueden marcar este teléfono gratuito y que va a haber una persona detrás con el conocimiento suficiente como para abrir ese abanico de posibilidades que den la solución a su problema. ¿Cuál es el perfil de las personas que van a estar ahí detrás?
Bueno, el perfil es personas preparadas, profesionales, uh-huh. Son personas que, bueno, tienen, pues hay una abogada y personas con perfil social, trabajadores sociales, es decir, aquellos profesionales y aquellas profesionales que realmente tienen un conocimiento exhaustivo de cuáles son los derechos. Y yo voy a poner un ejemplo porque sí. Yo creo que es la mejor forma de que las personas que nos escuchan, que espero que sean muchas y que tengan en cuenta este servicio, pues ante un problema que no sabes cómo resolverlo, que has tenido con una administración pública y que tú te has quejado y no te han hecho caso, que ocurre en muchas ocasiones, llega a la administración y llega a un defensor o defensora del pueblo, tiene que llegar una queja para que la estudie y vea vías de solución para esa persona. Bueno, pues se le puede ayudar a redactar la queja, a decirle, si no, cuáles son los pasos, así le puede acompañar una persona. Damos toda aquella atención personalizada y que a veces, en muchas ocasiones, yo creo que eso, Juan, estarás de acuerdo conmigo, que las personas en muchas ocasiones lo que necesitan es que se las escuchen.
Claro.
O sea, además de que se les resuelvan, que se las escuche, que no sea el manotazo del ahogado que no puede llegar a ningún sitio, sino que tiene un lugar donde le van a poder ayudar a resolverlo, y si no se le puede resolver del todo, por lo menos a poner los medios y que sepa dónde están los medios ante un defensor, ante una administración, ante la fiscalía, porque haya un problema, pues lógicamente de que haya una posibilidad de que haya una vulneración más grave. Se conocen por parte en HelpAge, el servicio se ha dotado de un conocimiento, de un mapa de recursos que existen en nuestro país y que no se conocen y que no se utilizan en muchas ocasiones, y queremos que las personas mayores tengan la dignidad suficiente como para poder llamar, porque aquí, y perdona que quizás me voy de un tema a otro, pero lo primero que tenemos que hacer, y este servicio es lo que pretende, es difundirlo y sobre todo ayudar a que se visibilice, porque es que las propias personas mayores no sabemos a veces que tenemos unos derechos y cómo trabajarlos y luchar por ellos.
Uh-huh. Bueno, entre otras cosas, por eso estamos hablando hoy y estaremos dispuestos y encantados, no solo dispuestos, encantados, María Jesús,
¿sí?,
de poder hablar de este servicio y de poder ayudar a resolver también dudas que tengan las personas mayores,
sin duda
alguna. Hablabas, has dicho antes varias cosas, has hablado de situaciones de edadismo en nuestro país y evidentemente has dicho en varios ámbitos, ¿no? Pero creo recordar que decías el cultural, el social, bueno, en todos, pero ¿hay algún ámbito concreto en el que esas situaciones de edadismo, esa vulneración de derechos de las personas mayores sea más constante o más flagrante?
Bueno, yo creo que todos hemos pasado por situaciones que cuando llegas a una cierta edad, por tener una edad, ser una persona mayor, que bueno, habría muchísimo que hablar sobre el tema, o sea, porque ser mayor no es perder la dignidad, ser mayor no es tener ganas de que hagan las cosas por ti, ser mayor es que te ayuden a que tú puedas hacer las cosas. Y hablando de temas concretos, pues es que ahí está tan interiorizado en los temas de salud, cuántas veces va una persona mayor con un familiar, con un hijo, con una hija, y el médico, además, de forma totalmente normalizada, pues resulta que se dirige al hijo, a la hija o al familiar y no se dirigen a la persona mayor, que puede recibir con palabras claras, con palabras sencillas, la información que puede recibir un hijo. Cuando llegas a los 69 años, tú no puedes sacar, o sea, alquilar un coche si no es con unas trabas y unas grabaciones que no tiene nada que ver, que puedes estar en perfectas condiciones. Yo creo que en temas de comunicación, este año HealthPace, en una de sus actividades, porque hace mucha incidencia política, formación y sensibilización, nos estamos planteando hacer, bueno, una guía de estilo para vosotras y vosotros,
qué
los
bueno.
profesionales.
Muy bien.
Una guía de estilo, porque el tratamiento que se nos da a las personas mayores a veces es totalmente inadecuado y además en muchas ocasiones sin darse cuenta la persona que lo está haciendo, o sea que no es que haya una mala intención, pero ese es el mayor problema de todos. Y luego yo creo que hay algo que no tenemos, no hemos tenido nunca por parte de las administraciones hasta ahora y a partir del COVID, una sensibilización por las personas mayores por parte de las administraciones públicas, en ciertos aspectos de lo que tú me estás preguntando.
Sí, sí.
En otros sí que estamos representados y tenemos derechos cubiertos, pero muchísimos no.
Y lo que sí creo, y yo espero que tú estés de acuerdo conmigo, en que ese camino, ¿verdad?, de reclamar derechos, de estar presentes, de decir, estamos aquí, lo que tú acabas de decir, ¿no?, que una persona por ser mayor no pierde ni un derecho, quizás necesite ayuda para hacer ciertas cosas, pero nada más. Decía que creo que el camino que se ha recorrido en los últimos años es muy importante, que se ha avanzado mucho, aunque queda mucho por hacer. Y queda mucho por hacer no solo por vosotros, sino que a mí me interesa saber sobre todo, al margen de medios de comunicación o no, que me encantará ver esa guía y estaremos encantados de aprender muchas cosas. Digo que al margen de eso, a nivel social, todos y cada uno de las personas que nos están escuchando, ¿qué podemos hacer para evitar esas situaciones? Porque imagino que a veces también tú decías, bueno, los medios, puede ser que casi sin darse cuenta, ¿no?, pues entren en esas situaciones de vulnerar algún derecho o de hablar como no se debe, pero a nivel social creo que puede pasar igual.
Yo creo, a ver, este tema, y tienes razón tú, en el sentido de que se han dado muchos pasos,
sí,
pero no suficientes. Si nos damos cuenta, cuando hablamos de, bueno, una vulneración flagrante ha sido en la época del COVID, sin tener conciencia se han hecho las cosas como se podían por desconocimiento de las administraciones públicas y de las personas privadas, pero en consecuencia ha habido, pues hay unos datos muy malos de cómo se ha tratado a las personas mayores. En el ámbito de la salud es uno de ellos, pero hay otros derechos que son aparentemente menos visibles. Yo siempre hablo de la obligación de las administraciones, por ejemplo, a que ya estuviera resuelto y está sin resolver el tema de la accesibilidad.
Yeah.
Las barreras. Nos encontramos barreras de todo tipo, sonoras, pero las barreras físicas. Y vamos a ser, si vivimos, y yo creo que todos queremos vivir, al final vamos a ser todas mayores y todos mayores. Entonces, ¿qué nos ocurre? Que hay discapacidades que llegan por motivo de la edad y que hay que resolverlas antes de hacer una obra civil y hacer los pisos y cómo se hacen, y los lugares donde han de ir las personas cuando llegamos a ciertas edades, dependiendo de nuestras capacidades o nuestras discapacidades, porque lógicamente con la edad sí que se van produciendo. Entonces, lógicamente yo creo que este es un tema que pasa totalmente cuando se plantea, parece que se va solamente a que se resuelva para las personas con discapacidad, sin darnos cuenta que este es un tema general, o sea, que no es un tema concreto de un colectivo concreto, sino de prácticamente toda la sociedad. Hay vulneraciones en el tema del empleo, a cuántas personas cuando tienen ya una cierta edad no se les renuevan o no son parados de alta duración solo y exclusivamente por la edad que se tiene. Uh-huh. Es decir, podríamos analizar muchísimas cosas y podríamos ver que muchas de ellas se vulnera la forma. Y hay otro tema que yo creo que porque además es un poco aumentar en lo que tú dices, ¿no? Las propias personas mayores, hay un cartel que yo creo que lo tendrás y un folleto que dice, tu edad no es el problema. Uh-huh. El problema es el edadismo.
Claro.
Y hemos puesto esta palabra porque sabemos que es difícil de que las personas mayores de pronto digan, uy, ¿y esto del edadismo qué es? Bueno, pues es la discriminación por el mero hecho de ser mayor. Y entonces esto es muy fácil de entenderlo, pero al principio las personas mayores no lo entendemos como tal. Y ahí va, pues es cierto, a mí no me atienden como cuando yo era totalmente válida, y no estoy hablando de los grandes discapacitados ya, que bueno, lógicamente ahí la administración, las administraciones públicas llegan hasta donde pueden y tienen que hacer muchísimo más porque depende de qué comunidad autónoma se hace más o menos, pero es un tema que está ahí encima de la mesa. Está encima de la mesa ya y se resuelve mejor o peor, pero el tema, hay unas pensiones en España, en otros países en desarrollo no lo hay, y hay un sistema de cuidados, pero luego hay otros muchos temas que no se resuelven en el día a día. Uh-huh. Uno de los temas, el otro día, lo pongo como ejemplo, porque, como has dicho antes, este servicio es un servicio muy joven,
sí,
que tiene muchísimo también que aprender, y estamos en ello, y también necesitamos de todos vosotros y vosotras. Entonces, llegó una persona, un familiar de una persona mayor, que estaba ya una persona muy malita, y la querían llevar a un hospital determinado, y ella no quería ir ahí porque quería estar en sus últimos momentos en un hospital mucho más cercano, donde estuviese con la familia, y no había forma de solventarlo. Bueno, llamó, y el acompañamiento que se le hizo, bueno, pues se le ha resuelto, llevándola al lugar donde querían, porque además se vulneraban dos artículos del Código Civil y del Código Penal, y se le resolvió. No siempre va a ocurrir, y no queremos que sea tan dramático los temas que se planteen, porque son de todo tipo, pero es un poco por explicaros con palabras sencillas qué cosas son las que se presentan, ¿no? En temas, por ejemplo, privados de herencias, de saber cómo resolver si todos los hijos tienen iguales derechos, si no los tienen, pues en algunas cosas les vamos a poder ayudar y en otras les vamos a poder remitir al sitio donde sí les van a ayudar.
Creo que se ha entendido perfectamente. Tenía razón, con ejemplos uno lo entiende mucho mejor. Al igual que decías que hay temas que, cuando hablabas de la administración, que lo importante es que, bueno, o es muy importante que ya están sobre la mesa y que hay que seguir caminando. Yo creo que a pesar de que el Servicio Estatal de Atención a Personas Mayores es muy joven, lo importante es que está, que no estaba, que está, que es una herramienta importante para, bueno, pues ya no solo para resolver esas dudas, para acompañar, para romper con esas situaciones de edadismo que nos decías. Y es un servicio sobre el que vamos a estar también muy, muy pendientes. Para, bueno, sobre todo, María Jesús Aranda, te voy a decir la verdad, sobre todo para saber si nos necesitáis y si podemos echar una mano.
Seguro que sí.
Para repetir. ¿No sabéis?
Perdona.
Sí.
Sí. Yo decirte que os necesitamos. Os necesitan las personas mayores. Me parece que programas como el tuyo dan lecciones todos los días de estar ahí y de hacer uno de los papeles más importantes, que es el de sensibilizar a la sociedad y a las personas mayores. O sea, yo creo que este es un elemento, una herramienta, como tú bien has dicho, muy joven, pero que tenemos y podemos estar en contacto para poder, bueno, cambiar impresiones y saber cómo hacerlo mejor.
Seguro, seguro que sí. Y además el tiempo os va a dar la razón y nos va a dar la razón. Servicio SEAM, terminado en M, de mayores, servicioseam.es, el teléfono es fácil, 900-222-2222, 900-222-2222. ¿Que necesitan cualquier cosa? Pues hay una persona que les va a atender directamente, una persona, un profesional que va a dar respuesta a ese problema, va a intentar, bueno, pues resolverlo. De momento estará ahí, que es lo más importante. Un servicio, el Servicio Estatal de Atención a las Personas Mayores, que ha puesto en marcha Gil Page y España, y hoy ha estado con nosotros su vicepresidenta, a la que le agradezco de nuevo que haya conversado con nosotros estos minutos. María Jesús Aranda, enhorabuena, gracias, y aquí estamos cuando queráis.
Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a vosotros y a vosotros, y especialmente a ti.
Un abrazo.
Siempre serás lo mejor que la vida me dio.
Y el tiempo libre son palabras mayores.
Vamos a ir cerrando esta primera hora del programa con nuestro tiempo de ocio. Hoy lo decíamos al inicio, es sábado 3 de diciembre de 2022, primer sábado del último mes del año. Y en este fin de semana tiene lugar, iba a decir en Madrid, no, cerca de Madrid, en una finca, en una localidad toledana, el Campamento Flamenco en Navidad. Yo no sé si conocían esta iniciativa, este Campamento Flamenco en Navidad, por eso nos ha resultado tan interesante charlar con el director de esta iniciativa del Campamento Flamenco en Navidad, que se celebra este fin de semana, como digo, cerca de la capital de España. Cristian Pérez, director del Campamento Flamenco, buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues bien, ya estamos aquí con todos los preparativos, los alumnos empezarán a entrar en breves, hacemos el check-in y queda por delante un fin de semana de mucho
movidito,
flamenco.
Movidito.
Sí. En el que vamos a descansar muy poco.
Bueno, a ver, esto del campamento flamenco, para que nos entendamos todos y los oyentes se enteren, es un campamento donde la gente va a eso, a aprender, ¿no? Aprender, a perfeccionar, a disfrutar, ¿a qué?
Pues un poquito de todo. Es campamento flamenco, pero no se puede considerar un campamento al uso. Ahora mismo somos la lanzadera, la incubadora de jóvenes talentos del flamenco más potente que existe en el momento. Aquí vienen alumnos desde nivel medio hasta nivel avanzado y nivel profesional para convivir y aprender no solamente dentro del aula con sus referentes, que traemos los mejores maestros del momento, que ahora, por ejemplo, vienen Eduardo Guerrero, María Moreno, Carmen Ledesma, Choro Molina, Torombo Suárez y un servidor que estaré dando clase. Todo esto organizado también mano a mano con la codirectora María Farelo, que está pendiente de todo, organizando las charlas, que a todo el mundo no le falte de nada. Y bueno, pues rompemos la barrera que existe entre el ídolo y el que sigue a esa persona, ¿no? allí están todos comiendo, compartiendo, durmiendo en las mismas cabañas. Se rompe esa barrera y el alumno está cerca de su ídolo.
Bueno, no quiero ni imaginarme lo que debe ser esa sensación, ¿eh? Te estaba escuchando muy atentamente. Es verdad, pues estaba pensando en alguien que tú admires y poder aprender directamente de él en un formato, por decirlo así, Cristian, pues como es ese campamento. Yo decía que estáis cerca de Madrid, estáis en un pueblo de Toledo, ¿no?
Sí, en Escalona.
En Escalona. Va a ser durante todo el fin de semana. ¿Cuál es el perfil entonces del alumno? Porque dices nivel medio y avanzado, pero por ejemplo en edad, ¿qué edades hay?
Pues las edades comprenden entre mínimo 14 años, aunque hacemos algunas excepciones de 12 y 13 años. Esas excepciones nosotros pedimos siempre para las inscripciones que los alumnos manden un vídeo y si ese alumno de 12, 13 años vemos que tiene suficiente nivel, que en su forma de bailar vemos que hay una disciplina, porque claro, van a tomar todos los días entre 5 o 6 horas de clase y ahora en Navidad solamente son 2 días, pero en verano los alumnos pueden estar de 7 a 14 días, entonces se les puede hacer muy cuesta arriba. Y luego, en cuanto al límite de edad, no hay.
No hay. O sea,
no hay.
Claro, no hay límite de edad ni de conocimiento, o sea que verdad, ahí puede haber genios.
Efectivamente. De hecho, hay sitio para todo el mundo. Vienen maestros que ya llevan una trayectoria muy importante, pero vienen para vivir la experiencia, para estar hasta con sus propios compañeros o reciclarse o pues eso. Es que no hay nada igual en el que verdaderamente llegues a un sitio en mitad de la naturaleza y la organización te permita no tener que preocuparte de nada, absolutamente de nada, nada más que disfrutar del flamenco y empaparte de toda esa esencia.
Para aquellos que aman el flamenco o que están aprendiendo flamenco o que saben flamenco, sin ese límite de edad que tú decías, y no nos están escuchando y no conocían que que tenían la oportunidad de participar en este campamento tan concreto y tan especial, ¿quién puede y cómo puede acceder a esta iniciativa? Y bueno, esta ya de Navidad no, pero probablemente la de verano sí.
Sí, pues en cuanto al perfil del alumno, como ya te he comentado, a partir de un nivel medio. Aunque ya estamos trabajando, a ver si para la edición de verano conseguimos hacer una especie de formación para que la gente pueda venir como invitada o como oyente, aunque no sepa nada de flamenco, pero que pueda disfrutar un poco de la experiencia. Pero bueno, para esta ocasión, eso, a partir de un nivel medio, y luego tienen que entrar en la web www.campamentoflamenco.com y ahí realizan su reserva. Y muy importante, que se puede fraccionar el pago.
Oye, qué importante eso ahora, ¿eh? Oye, hombre, una curiosidad, estaba pensando, claro, como esto del flamenco, no, en el flamenco ya, yo decía antes, no hay barreras de edad, pero no hay barreras territoriales, ¿no? Geográficas tampoco. ¿Participan en el campamento, por curiosidad, amantes del flamenco o expertos en flamenco que vengan de otros países así un poco, que nos puedan parecer más raros?
Por supuesto, o sea, aparte de venir gente de toda España, la gente en los vecinos más cercanos como Portugal, Francia, Alemania, Italia, hasta Perú, México, Colombia, Uruguay. Bueno, de hecho, en la primera edición tuvimos una alumna que vino desde Perú, ¿sí? Vendió su coche para poder venir.
Vendió el coche para poder estar con vosotros.
Eso es. Y su sueño es quedarse en España. Bueno, pues la hemos ayudado a conseguir un trabajo estable y el mes que viene ya tiene sus papeles en regla y se va a poder quedar a vivir aquí en España y seguir cumpliendo su sueño.
Sois los Papá Noel, los Reyes Magos, ahora ya que hablamos de campamento de Navidad. No, lo digo en serio, Cristian, qué bonito el poder ayudar a que alguien no cumpla su sueño cuando esa persona además ha hecho ese esfuerzo. Para poder estar aquí con vosotros, vender incluso su coche. Solo una cosa.
Claro, es que
Dime.
Perdóname. Sí, es que no. El origen del proyecto es cubrir esas carencias, esas necesidades que se encuentran los alumnos de flamenco. que no se convierta solo en aprender a bailar, porque para eso puedes hacer un clip en YouTube y puedes aprender a bailar flamenco, ¿no? Nosotros estamos para intentar ayudar, como te decía. Nos hemos convertido en la incubadora y lanzadera de nuevos talentos. Este verano han venido, hemos conseguido que viniesen 18 directores de diferentes tablaos de toda España a ojear alumnos. Pues ya hay muchos alumnos que están trabajando en esos tablaos. Es decir, que de Campamento Flamenco hay alumnos que ya salen con trabajo.
Pues evidentemente eso le da un plus, y ahora entiendo mucho mejor eso que decías al comienzo, Cristian, de no es un campamento, ¿no?, como podamos entender este formato. Te agradezco muchísimo, de verdad, que hayas estado con nosotros y nos lo hayas contado. Ojalá podamos hablar de cara al verano, cuando ya esté organizado todo para arrancar con ese campamento de verano, y bueno, poder incluso hablar con alguno de los alumnos que nos cuente su experiencia.
Claro que sí, aquí tenéis nuestras puertas abiertas para cuando queráis a venir a disfrutar también de la experiencia.
Muchísimas gracias, Cristian Pérez, director de este campamento flamenco de Madrid, en Navidad, que se está celebrando en Escalona, nos decía, en esa localidad toledana. Un abrazo grande.
Otro para vosotros.
Tan vacía, porque cerrada noche y día. Oh, mami, dime dónde está. Ay, dime. Después de tanto caminar, aquí me quiero consolar y ser de nuevo niño. Ay, por ti.
Nos miran durmiendo con Tomás Martínez.
Hacia la parte más oscura, sin el asombro de lo que sé que nunca sucederá. El continuo girar del movimiento intentando despertar. Una sola sombra en la pared del no quiero recordar. Y velas. Muchas velas blancas acariciando la única verdad que no suele escapar nunca de red. Masturbación, único consuelo de los casi, casi tontos, que empañan con su blanco el rojo de la imaginación. Despierto, desnudo por un río y endurecido por el transparente cuerpo líquido que me atraviesa. Apenas puedo moverme, y apenas quiero, Solo me dejo y recito con la misma pasión del que no quiere volver a verse. El infierno solo es una vela apagada por 10 lágrimas que vierten. Y sonrío. Por jugar con las bajadas que me convierten en mismo río, con las muñecas sangradas.
Un lugar para vivir en palabras mayores.
Y hoy vamos a, decía, bueno, arrancar esta segunda hora con esta sección de Un Lugar para Vivir, pero es una sección que se va a dilatar en el tiempo porque nos va a llevar, la hora que nos falta de programa, conocer un programa concreto de uno de esos grupos que ofrecen esos lugares para vivir, esos centros residenciales para mayores. Hablo del grupo Amavir, vamos a conocer un modelo de cuidado concreto, es un modelo con el que sus profesionales trabajan y que se llama Guiados por Ti. Antes de presentar, que cuidado, son todos chicas, menos mal que bueno, ya saben ustedes que está aquí mi compañero Felipe Ribagorda, menos mal que tenemos aquí al caballero de la casa, Felipe. No sé si, ahora sí, a ver si te oímos.
Estoy, ¿no?
¿Estás abrumado con tanta mujer hoy en el estudio?
Yo estoy encantado.
¿Sí? Ah, bueno. Yo estoy encantado. Vamos a, digo, dedicar la próxima hora a esta sección de Un Lugar para Vivir, porque es verdad que lo decimos así siempre, ¿no?, con esta música de La Vida es Bella, que la vida es bella cuando hay un lugar para vivir, y qué mejor que un centro donde nos ofrecen los cuidados profesionales que necesitamos. Vamos a hablar de Guiados por Ti, que es un programa que está en marcha en los centros residenciales. Ahora vamos a conocer con más detalle si en todos, desde cuándo, para quién, cómo se lleva a cabo este Guiados por Ti. Vamos a ir hablando, como decía, a lo largo de esta hora, pero yo ya voy a presentar a las protagonistas, ¿te parece?
Me parece perfecto.
Lo digo para que estés más encantado. vamos a saludar a la directora comercial y de marketing del Grupo Amavir, Virginia González, que tengo aquí a mi derecha. Virginia, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
Gracias a ti. Vamos a saludar también a la responsable asistencial de enfermería del Grupo Amavir, Marta Gómez, que está aquí a mi izquierda.
Buenos días.
Buenos días y bienvenida. A la responsable asistencial de psicología, fisioterapia, terapia ocupacional, animación y educación social, de todo eso, Eva Ochoa. Buenos días, Eva.
¿Qué tal? Buenos días, Juani.
Gracias por estar aquí. Y virtualmente vamos a saludar también a la directora de Amavir San Cugat del Vallès, a Maite Aragón, que está ahí al otro lado. Maite, buenos días.
Hola, buenos días a todas. Buenos días, compañeras. Buenos días, Juani.
Hola, Maite. Qué alegría da escuchar a alguien con esa emoción, con ese ímpetu, con esas ganas de contar algo. Imagino que, mira, nos vamos a saltar el guión, Maite, de contar algo que uno vive con mucha intensidad también, ¿no?, a la hora de estar al frente de un equipo profesional, como es este programa.
Así es. La verdad es que el proyecto Guiados por Ti, que se ha desarrollado en un momento muy, muy, muy oportuno, después de una pandemia muy dura para todos los centros residenciales de todo, no de España, sino de todo el mundo, es que nos ha dado un halo de esperanza para contemplar los cuidados como a nuestro grupo le gusta contemplarlos. Y bueno, pues realmente es estupendo poder hablar de ello y que nos escuche la gente y que mis compañeras al otro lado lo refuercen.
Mira, con ese tono de voz que tienes, y con esa manera de comunicar que tienes, yo te digo que no hay nadie que no te vaya a creer, ¿eh? Ahí jugamos ya con una ventaja. Decías, has dicho, Maite, así como a nosotros nos gusta hacer o como a nosotros nos gusta cuidar. Ya que está aquí Virginia, te voy a pedir, Virginia, que antes de hablar del programa en sí, de Guiados por Ti, nada, dos frases, tres frases para, si hay alguien que no conoce lo que es Amavir, que ya lo dudo, pero pues si hay alguien, podamos dejar claro quiénes sois, qué hacéis y cómo lo hacéis.
Bueno, pues lo primero, de nuevo, daros las gracias por este ratito en el que podemos hablar de este sector tan bonito, tan vocacional y que la verdad compensa a todos el esfuerzo de trabajar para personas mayores. Como bien dices, yo creo que Amavir es un grupo de residencias y centros de día conocido que nació con la finalidad de ofrecer la máxima calidad a sus usuarios, a las personas mayores, a las personas dependientes. La marca Amavir realmente tiene poco tiempo. Nace en el año 2017 y viene como fruto de la unión de otras dos marcas que quizás son más conocidas en el mercado o igualmente conocidas, que eran el grupo AMMA y Adavir. La unión de esas dos marcas hace que florezca este nombre tan bonito que es Amavir, que significa amar y vivir, y que está muy relacionado con el nombre de este programa, Un Lugar Donde Vivir. Uh-huh. Y la verdad que con este nuevo modelo que hemos creado, el Guiados por Ti, cobra aún más sentido el nombre de Amavir. Actualmente, Amavir está en 7 comunidades autónomas. Uh-huh. Contamos con 41 residencias para mayores y 40 centros de día. Pero estamos, además, en proceso de expansión. De hecho, el día 10 de enero, esto es una primicia, abrimos una nueva residencia aquí en Madrid que se llama Amavir La Gavia. Está en Avenida de Mayo de Lazgo 14, en la zona de Vallecas. Uh-huh. Y bueno, estamos encantados de poder dar de nuevo cobertura a esa necesidad que hay de atención y de cuidados y que siga bajo el prisma de nuestro modelo asistencial centrado en la persona, Guiados por Ti.
Yo creo que ya nos hemos hecho una composición de lugar. Si había alguien que no conocía lo que era Amavir, y es que te estaba mirando, Virginia, cuando estabas contando lo del nombre, porque aún recuerdo cuando a este programa vinisteis, no tú, pero vinisteis a contar cómo se fusionaban las, no solo las empresas, sino el nombre. Lo recuerdo perfectamente, ¿no? Porque decíamos, es amar la vida, ¿no? Amavir. Y me estaba viniendo a la memoria, digo, jolín, cuánto tiempo llevamos ya conociendo lo que hacen. Y por eso es tan importante, lo has dicho tú, lo ha dicho Maite, lo van a decir las demás compañeras, es tan importante que se hable de este sector, que se hable, que habléis vosotros, los protagonistas, de lo que hacéis, porque, bueno, pues todavía no está demasiado claro. Y yo cada vez que alguien dice como tú, centros residenciales y centros de día, creo que hay que seguir incidiendo en qué se hace y qué no se hace. Y es tan importante que la gente os escuche.
Totalmente.
Porque claro, solo escuchar a Maite, ¿no? Con ese ímpetu. Y ahora que os vamos a seguir escuchando a vosotras, claro, no es lo mismo que yo cuente lo que se hace en un centro de Amavir que lo contéis vosotras, ¿no? A que vayamos viendo cómo es este programa.
Un apunte que sí también es muy importante. Cuando se unieron esas dos grandes empresas,
sí,
¿cómo se pudieron compaginar los profesionales con ambas filosofías que tenían de cuidados y lo bien que se acoplaron?
Porque el objetivo común era el mismo, ¿no? El objetivo final.
Sí, pero a mí me pareció que son, encima se
bien
enriquecieron, ¿no?
Porque yo estoy de acuerdo que se hizo muy bien porque se respetó la filosofía de ambas compañías, que al final era muy parecida, o sea, ir a la máxima calidad en la atención, y se respetaron todos los puestos, todas las formas, sí, de trabajar, y la fusión fue un auténtico éxito.
Sí, sí.
Decía, es joven, pero bueno, del 2017 ahora ya, bueno, ya estamos, ya está todo asentado. Además, no es una empresa nueva, ¿no?
No,
porque
no,
ya todos tenéis veníais con esa trayectoria profesional. Bueno, ¿cuándo arranca? A ver quién me contesta. ¿Cuándo arranca Guiados por Ti? ¿Dónde arranca? ¿Si en todos los centros o no? ¿Cuándo arranca?
¿Arranco yo?
Arranca.
Arranco. Bueno, a mí me gustaría, por supuesto, cederte a ti la palabra, porque ¿quién mejor que Maite, a quien yo identifico y califico como la embajadora, una de las embajadoras
¿Ah, sí?
del modelo? tenemos varias embajadoras, Maite es una de ellas, precisamente por lo que comentabas, Juan, y porque al final el modelo no es que surja de pronto, sí que es un modelo de atención al que vamos dirigidos, en el que siempre nos hemos encontrado inmersos, pero nos hemos visto un poco con la necesidad de materializarlo, materializar lo que hacemos en Amavir. En su día incluso nos planteamos realmente... ¿Atendemos? No atendemos, cuidamos. Esta palabra, o sea, esto me rectificó además Maite en su día, en un escrito que yo hice, y me decía, Eva, cuidamos, porque cuidamos, cierto. Es una atención muy cuidada e intentamos humanizar esos cuidados. Entonces es verdad que lo teníamos muy en sangre y dijimos, oye, necesitamos hacer más visible esto, con herramientas, algo que los centros consigan a través de un parón, ¿no? Un parón en el trabajo, en el día a día. Intentar olvidarnos de los tiempos, qué está pasando, necesitamos mirar más allá, cambiar esa mirada, o sea, esa empatía de la que hablamos siempre es, para nosotros es el cambio de mirada. Yo no quiero, porque me gustaría que fuera de verdad Maite la que introdujese esto. Esto surge, corrígeme Maite, fue el año pasado.
O sea, justo después de la pandemia.
Justo.
O sea, es una lección aprendida de sacamos algo bueno de algo que no lo fue tanto, ¿no?
Eso es. Es lo que comentaba Maite, que salimos de la pandemia y necesitamos dar ese impulso, ¿no? Y hacer más visible lo invisible. Y a partir de ahí... Pues que arranque Maite, por favor, porque ella fue la que realmente lo materializó.
Pues a ver Maite.
Hay que decir que este proyecto es un proyecto que nació de la inquietud de la compañía, que desde Central nos decían que nos hemos quedado tan vacíos después de tanto sufrimiento que tenemos que redirigir todo lo que sentimos, intentar positivarlo y volcarlo allá donde realmente podemos hacer feliz a alguien. ¿A quién? A nuestros residentes, a nuestros usuarios, pero también a nuestros trabajadores que han sufrido mucho durante la pandemia. Y entonces ese tema lo tomamos en equipo, lo tomamos con dos residencias más de Madrid, con una residencia en Canarias y de Cataluña, pues trabajamos desde San Cugat. ¿Y qué nos propusimos hacer? Pues quisimos estructurar la emoción metodológicamente en un cuidado desde dónde, desde la mirada de las personas a las que cuidamos. Si no me explico, me lo decís, que a veces me enrollo.
No, te estamos entendiendo perfectamente.
Bien, entonces realmente no sabíamos por dónde empezar. Entonces, ¿qué hicimos los 4 o 5 centros que iniciamos el proyecto? Pues repartirnos el trabajo. Nosotros vamos a mirar desde el punto de vista de los trabajadores. Nosotros desde el punto de vista de los usuarios con deterioro cognitivo de severo a terminal. Nosotros desde el punto de vista de la familia. Y vamos a intentar integrar todo esto en una metodología que nos lleve a prácticas que hagan felices a los usuarios. Y nació el concepto de necesidad. El concepto de necesidad es un concepto clave en el proyecto Guiados por Ti. ¿Por qué? Porque al final, cuando uno piensa en residencias, solamente ve edificios, estructuras, mucha gente. Algunos lo asocian a conceptos peyorativos como el asilo. Y sin embargo, nosotros cuando recibimos una persona... Recibimos una persona con sus necesidades, con sus anhelos. Y estas necesidades, al final, pueden sistematizarse y categorizarse en dos: necesidades sanitarias, que las hay, personas que vienen exclusivamente a nuestros centros porque necesitan una atención sanitaria que no puede prestarse en un domicilio particular y que en los hospitales, que son servicios de agudos, tampoco tienen la posibilidad de ofrecer longitudinalmente en el tiempo, o bien necesidades sociales. Uh-huh. ¿Sociales de qué tipo? Pues mira, nosotros siempre decimos que una necesidad que no es lo mismo necesidad que carencia, que una carencia se convierte en necesidad cuando la persona que la está viviendo tiene deseos de cubrirla. Bien. Ahí nosotros tenemos muchísimo que hacer en todo el colectivo de usuarios cognitivamente conservados, y después tenemos otra serie de necesidades sanitarias en todos aquellos que por razón de neurodegeneración o bien de patologías orgánicas, pues está en un momento de su vida muy, muy, muy vulnerable. Uh-huh. Por tanto, el concepto de Guiados por Ti es un concepto en el cual, es un proyecto en el cual la mirada se desplaza desde la de la organización a la persona, al individuo, a la persona necesitada de algo, para cubrir una carencia que desee cubrir. Ahí estamos nosotros, porque nosotros, que somos equipos extensos en todos los centros, muy profesionalizados y súper involucrados y motivados en lo que hacemos, pues al final lo que queremos es que acaben su vida con respeto, con dignidad y con amor. Ese es el proyecto Guiados por Ti.
Ese es el proyecto que ya está en marcha en todos los centros. Es una manera ya de hacer las cosas de Amavir. Se va a implantar. Claro, es que es tan reciente, ¿no? Que irá.
O sea, como bien dice Maite, empezó en algunos y se está haciendo extensivo a la mayor parte.
Porque necesitará, Maite, imagino, y hay más profesionales aquí de otros centros, que necesita también ese cambio de mirada. Formar también, ¿no? O
correcto,
adecuar la mirada de los profesionales, de los centros.
Exacto. Es muy básico, sí, sí. Formar a los trabajadores.
Ese es el trabajo más arduo, sí. Pero conforme los profesionales, y hablo del equipo extenso, desde el equipo de limpieza, las auxiliares, el equipo técnico que bien representan ahí, tanto Marta como Eva, pues todos nos hemos de acostumbrar a mirar con los ojos de ellos, no a mirar desde los protocolos, las normativas, lo que siempre se ha hecho. No. Es que le tenemos que dar la vuelta para mirar con sus ojos.
Y algo que escuchándote, Maite, parece tan obvio ahora, ¿no? Como, como de verdad, bueno, pues hasta ahora, No vosotros, sino nadie había dicho, lo que hay que mirar es esa necesidad del usuario, de esa persona que viene a vivir con nosotros, que viene a hacer de nuestro centro su hogar.
Bueno, de hecho, la teoría hace muchos años que está escrita y Felipe, que también está ahí, lo puede corroborar. Al final, la atención centrada en la persona es un concepto teórico muy manido, que mucha gente se llena la boca de ese concepto. Lo que pasa es que, ¿cómo aterrizas eso a la realidad? Aterrizar a la realidad, un concepto tan gordo, tienes que irla como descomponiendo en tareas, en el día a día, tienes que acercarla a las necesidades de las personas. Y sí, la atención centrada de la persona es la teoría, pero el proyecto Guiados por Ti es la práctica, porque nosotros ya lo hemos pilotado, lo hemos probado y sabemos que funciona. Y esto cuesta, pero lo conseguiremos seguro.
No, claro, sin nadie duda de eso. Estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que estás diciendo sobre ese modelo que yo siempre decía, a ver, cuidados, si yo te voy a cuidar a ti, tengo que ver qué es lo que tú necesitas, ¿no? Esa es el cuidado, ¿no?, centrado en la atención. Bueno, pues es verdad que esto es la manera de aterrizarlo y así yo creo que lo vamos a entender todos. Hay que formar a los profesionales. Yo os voy a pedir a todas también que bajemos un peldaño más para que todos puedan entender y que en la práctica, ¿cómo se materializa este Guiados por Ti? Vamos a empezar por lo más sencillo. Por ejemplo, a la hora de que el usuario elija cosas para su habitación, por ejemplo.
Marta, Eva.
Eva, vale. Marta.
A ver, mira, yo me quedo y a colación un poco de lo que estás comentando, Juan, y al final cuando Maite dice, traslada el hecho de aterrizar el modelo, ese aterrizaje va muy de la mano con lo que estás comentando, ¿vale? ¿Cómo lo aterrizamos?
Claro.
¿Y qué herramientas ponemos en práctica?
Pues estoy pensando sobre todo en esas personas que nos están escuchando, que muchos pueden conocer que es un centro residencial, porque o trabajen, ¿no?, o bueno, incluso vivan, ¿no?, o tengan familiares que residan en estos centros, pero que muchos otros no conocen
Claro.
¿Vale? Por eso yo creo que es importantísimo que les hagamos ver a través de las ondas como tú decías, Eva, ¿cómo aterriza este guiado?
¿Cómo lo aterrizamos? Pues partimos desde luego de la base, sin duda, y además intentamos en ese sentido ser muy rígidos y esta va a ser la única vez que voy a utilizar este término de rigidez, porque precisamente lo que traslada Maite es intentar evitar esa rigidez y flexibilizar protocolos y una serie de normativas, que es lo que nos va a ayudar realmente a poner esto sobre la tierra. Entonces yo decía que sí que somos muy rígidos en cuanto a que desde el momento en el que una persona entra a formar parte de una de nuestras casas, o sea, desde ese preingreso, ¿no?
Sí.
Y esa parte de voy a entrar a vivir, ¿no?
Sí.
Esa acogida es fundamental para Mavir. O sea, nosotros tenemos muy claro que queremos darle continuidad a un proyecto vital. O sea, no significa entras en una residencia, pero aquí vas a entrar en una residencia con mayúsculas. No dejas de lado tu vida, no dejas de lado tus costumbres, no, o por lo menos vamos a intentar, ya que es una transición importante, muy dura y muy vulnerable, vamos a intentar darle continuidad.
Uh-huh.
¿Qué te gusta? Cuéntanos, ¿cuáles son tus costumbres? Vamos a intentar adaptarlo, porque es cierto, y siendo realistas, que es una organización y necesitamos todos estar organizados. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablamos del Guiados por Ti y de esa ACP, para nosotros esa P de persona no es el usuario solo, es el trabajador. Entonces tenemos que dirigir ese Guiados por Ti al trabajador y al usuario. Y por supuesto,
ya las familias.
Y por extensión a las familias. Entonces esa P nos engloba ese tríptico. Y por supuesto el protagonista es el usuario, es el mayor que entra a vivir con nosotros. Y desde esa acogida empezamos a trabajar las herramientas, empezamos a aterrizar el modelo, empezamos a intentar conocer previo a su ingreso qué le gusta, para qué, para que en el momento en el que entra por la puerta ya podamos llamarle casi como él quiere que le llamemos. No María José, ¿cómo te gusta que te llamemos? Mira, Josefa de toda la vida. Ese es el momento en el que queremos conectar con Josefa, por otras circunstancias que luego hablaremos a medida que avance el programa. Entonces necesitamos saber que Josefa se siente ya conocida. Hay un interés por parte de estos profesionales con los que voy a entrar a formar parte de mi vida, y ya saben que me gusta el Atlético de Madrid, saben que me gusta que me llame Josefa, y a partir de ahí esta acogida es fundamental. Ese primer mes es para nosotros vital en Amavir, por lo perdido que se siente uno cuando parece que entra en un grupo nuevo, ¿no? Y esas herramientas que ponemos en práctica son las herramientas bandera para nosotros, que es la historia de vida de la persona en cuestión, y un documento que llamamos de deseos y preferencias. Documento que a priori cuando entras en una de nuestras residencias puedes traernos ya, digamos, relleno o alimentado. O a medida que estés conviviendo con nosotros, eso va a cambiar. Entonces, esos dos documentos son fundamentales, porque vamos a saber lo que te gusta, lo que no, lo que te desagrada, lo que te incomoda, qué te gusta llevar puesto, si siempre te has pintado los labios, si has llevado un collar contigo, si tienes un elemento de apego, que en este caso para todos, pero concretamente para los departamentos de psicología, somos muy fans de los elementos de apego, ¿no? Ese reloj que siempre te gusta llevar aunque estés desorientado en tiempo, ese tipo de elementos necesitamos conocerlos, porque nos hemos dado cuenta de que eso nos va a ayudar mucho, sobre todo al bienestar del usuario y por ende al trabajo que vamos a llevar a cabo los profesionales con ellos. Entonces, esas dos herramientas son las que hacen aterrizar. Luego ha habido muchas más que son las que han puesto en práctica nuestras embajadoras del Guiados a través de la creatividad. Ellas han decidido y han dicho, oye, ¿cómo podemos hacer cambiar la mirada a los profesionales y a los usuarios? Y ellas han puesto en valor una serie de herramientas como un cuestionario de satisfacción y felicidad, una dinámica de inversión de roles en la que el usuario...
Qué bueno eso.
Bueno,
el ponerse en la piel, ¿no?
De... Sí, sí, totalmente.
El usuario pasa a ser auxiliar, el auxiliar pasa a ser usuario.
Porque además, perdón,
sí, sí.
Eva, pero las necesidades, Eva y todas,
sí.
Las necesidades de los residentes como personas pueden cambiar.
Sin duda.
¿No?
Sin duda. En un
mismo año no tienen por qué empezar siendo las mismas con las que termina.
De hecho, son documentos vivos, lo tenemos grabado a fuego, son documentos dinámicos y vivos que van a ir actualizándose constantemente. O sea, una vez que nosotros tenemos alimentado un documento, cualquiera de estos, no es estático, esto sigue. De hecho, esto necesita una revisión constante, una alimentación constante. Oye, lo que te gustaba hace 6 meses, ¿te sigue gustando? y ya no lo que ellos nos puedan decir, sino todo lo que podamos nosotros averiguar a través de la observación conductual. Pero ese tipo de herramientas son las que han aterrizado de verdad y los que nos han hecho cambiar la mirada a todos. Bueno, hay herramientas muy muy especiales que si Maite lo quiere trasladar...
Sí, hombre, alguna nos tiene que contar, ¿eh?
Hay una que a mí me encanta de una de las embajadoras del proyecto y del modelo. Maite, que es lo que el hecho en el que se pasó un cuestionario de felicidad a los usuarios y con las respuestas se volcó a las auxiliares. Maravilloso ese feedback que recibieron las auxiliares. A mí me parece un ejercicio brutal. Brutal de qué es lo que ves como usuario, qué te gustaría mejorar. Entonces, todas esas respuestas de los propios usuarios que vivían en nuestros centros, siempre constructivas. Pues respuestas tipo, yo sé que ellas van muy rápido y lo hacen con todo el amor del mundo, pero me gustaría que me cedieran más tiempo. Yo sé qué, pero me encantaría. ¿Cómo valoro cuando un auxiliar se acerca y me dice qué tal estás? ¿Cómo valoro cuando se va de...? Todas esas respuestas, lo que trasladaron ellas fue, vale, vamos a hacer un volcado. Nos vamos a grabar estas respuestas y en esa voz en off, con esa locución, la expusieron a las propias auxiliares que cuidaban a esos usuarios. Y bueno, el resultado fue brutal. De hecho, tenemos esas locuciones grabadas, de vez en cuando nos las ponemos para seguir refrescando. Y bueno, fue un ejercicio, ¿no?, de cambio de mirada para ellas. Dios mío, es verdad. O sea, tengo que parar, tengo que pararme, ¿no, Maite? Tengo que pararme y cambiar la mirada.
Sí, ese fue un momento, que un cambio, eso fue un hito, porque realmente es duro escuchar que a veces las personas a las que tú vuelcas tu esfuerzo cotidiano desde el punto de vista del trabajador piensan que lo haces todo muy, probablemente muy bien, pero como no... como si no les viéramos, ¿sabes? Yeah. como si estuviéramos trabajando de una manera apersonal con ellos, y se emocionaban y lloraban y decían, pues yo no me había dado cuenta de que le estaba restando oportunidades a esta persona de decir lo que de decidir cómo quiere que se la despierte, o si le gusta que la duchen por la mañana o por la tarde, o si le gusta que la toquen y la besen. O, ¿sabes? No me he parado a pensar eso. ¿Por qué? Porque como tenemos que hacer las cosas tan bien, porque los protocolos dicen que tenemos que hacer las cosas en orden 1, 2, 3, 4, y que además durante el día tenemos que hacer tantas cosas, y entonces eso las aturulla y entonces pierden el objeto. ¿Y el objeto cuál es? El objeto es la persona que cuidan. Y ellos nos lo hicieron ver y nos emocionaron, porque la verdad es que a lo mejor... preferimos no ser tan perfectos, pero ser más humanos, ¿sabes? Entonces, yo, ligado con lo que decía Eva, de herramientas, entre comillas, que son muy útiles y absolutamente imprescindibles en este proyecto, es la figura del referente. La figura del referente es aquella persona responsable de que su residente se sienta querido y viva feliz el resto de su vida con respeto y dignidad. Dicho así... es como muy... pero es que eso no es más que despertarlo como le gusta que le despierten, ducharlo cuando le gusta que le duchen, poner más agua fría que caliente porque él se ha duchado siempre con agua fresquita durante su vida, que conoce aquello que le gusta, sus preferencias, cuál ha sido su vida, su profesión, cuál es su percepción de la familia, que se preocupa de que vaya siempre guapo y digno, y que su silla de ruedas, sus órtesis, sus prótesis estén siempre como tienen que estar, que se preocupa de que lleve puesta la corbata porque siempre ha llevado corbata. Es que son esas cosas que a veces siguiendo protocolos nos olvidamos que son tan importantes, que son lo más importante realmente, porque son esas cosas que les otorgan el respeto y la dignidad que tienen que seguir teniendo hasta el final de su vida, como los queremos tener cualquiera de nosotros.
Y que les hace ser únicos, ¿no? Que eso también en un centro, ya no digo en un centro residencial, los que hemos vivido en residencia de estudiantes, ¿no? Es lo mismo. El que te hagan sentir único, Yo creo que, claro, es vital. Maite, bueno, todas, vamos a tomar un poquito de aire. Vamos a tomar con una canción que yo espero que a muchos residentes, a mí me encanta, pero a muchos residentes les guste, ¿no? Y a muchas personas ya con cierta edad les traiga buenos recuerdos. Y vamos, como digo, con estos dos minutos a tomar un poquito de aire y después vamos a hablar de más herramientas, de cómo ha afectado esto también al día a día, ¿no? ¿Qué conclusiones podemos sacar después, aunque sea poco tiempo, de esa nueva mirada, de qué papel tiene la familia, de muchas más cosas?
Esa niña puede ser esa boca que dibuja la sonrisa que esperé, esa cara de chiquilla, ese cuerpo de mujer, esa niña que me mira, es la niña que soñé, esa niña que me mira. Esa niña puede ser esa boca que dibuja la sonrisa que esperé, esa cara de chiquilla, ese cuerpo de mujer, esa niña que me mira, esa niña que soñé. Ven a mí, que quiero conocerte.
Ahí queda este tema de los puntos, esa niña que me mira, un tema de los 60, creo, ¿eh? 60, 70, no sabría decir, pero bueno, ya que estamos hablando de nuevas miradas, y en estos dos minutos escasos, estábamos aquí pues avanzando el tema, fuera de micrófono con los puntos de fondo, porque hay tanto que hablar sobre este modelo guiados por ti. Yo les decía a los profesionales, y yo creo que, bueno, Maite no nos podía escuchar en ese momento, pero yo les decía que me parece a veces más complicado, ¿no?, esa nueva mirada, ese, sobre todo cuando hablamos de personas pues que cognitivamente no están bien. No sé si esa mirada requiere, ya no te voy a decir formación, pero Marta, pero... algún esfuerzo para que los oyentes entiendan, algo extra por parte de los profesionales cuando hablamos de personas que, bueno, que cognitivamente no están bien.
Es curioso porque hablamos todo el rato del cambio de mirada, hablamos mirada, y al final es que no miramos, no nos paramos a ver a la persona. Simplemente, bueno, cuando tenemos personas que nos expresan lo que quieren, lo que les gusta y lo que necesitan, muy bien. Pero en este perfil de usuarios, en lo que el deterioro cognitivo les impide decirnos con palabras qué quieren, qué necesitan o cómo se sienten, simplemente es parar un segundo y mirarle. Porque cuántas veces pasamos al lado o hacemos un gesto y vemos que cierran los ojos o hacen un espasmo, les hemos asustado, porque a lo mejor no se esperan que aparezca alguien, porque a lo mejor no oye bien y ven a alguien aparecer
y con ese espasmo, con ese gesto, simplemente viéndolo, nos damos cuenta que le hemos molestado, que algo le incomoda. O hay personas que hay ciertas cosas, sabores que le desagradan y nos empeñamos en quizás darle una tontería, un yogur de limón. Bueno, pues nos hacen un gesto con la cara, con mirarles, solo mirarles. Y yo como enfermera, es curioso cómo que la enfermería es el arte de cuidar, cómo a veces nos hemos olvidado de ese arte, lo que hablamos, se ha deshumanizado sin querer, es el día a día, se ha profesionalizado mucho este arte, pero sigue siendo un arte y nos dedicamos a cuidar a las personas. Y es una pena eso.
Pero requiere, porque claro, escuchándoos, puedo pensar, es verdad, y lo habéis dicho, ¿no? Que se ha cuidado, pues más pensando en que sea el cuidado más eficaz, imagino, ¿no? En hacerlo lo mejor posible, mirando, basándose en protocolos establecidos y obviando esa mirada, ¿no? Que todos todas estáis diciendo. ¿Este cambio implica un mayor esfuerzo por vuestra parte, por parte de los profesionales?
No es un esfuerzo, es más, es una satisfacción, porque ves un cambio que el trabajador se siente participe y yo lo he vivido. Yo he trabajado de enfermera en una residencia de Amavir durante 11 años. Ahora tengo la suerte de ser responsable de enfermería de las 42, siempre más residencias. Y yo tengo esa experiencia de estar ahí en el barro, como digo. Y para mí este proyecto, este modelo de cuidados, a mí lo que me hace es sentirme cada vez más feliz. Porque yo también...
Tú has dicho algo importante. Has dicho, es que se me había olvidado. Como sí. Que se me había olvidado un poco la esencia de lo que... de tu vocación, ¿no?
Yo lo he vivido. Yo he vivido el decir en un momento dado, uff, hoy tengo un ingreso. Uff, ¿cómo que uff? Hoy viene una nueva persona a vivir con nosotros. Ha metido su vida en una maleta. Viene triste, angustiado. No nos conoce. Qué bien que vamos a hacer una acogida. Y yo como enfermera voy a hacerlo que esté en mis manos para que se sienta a gusto ese primer día y el resto de los días que pase con nosotros.
Bueno, no siempre vienen tristes, eso también es verdad. Lo que pasa es que es un duelo, es un cambio radical. De hecho, como ha dicho Marta, ella empezó como enfermera, Eva como psicóloga, yo como trabajadora social. Todas hemos estado, Maite como directora, que sigue siéndolo. Todas hemos estado en un centro y sabemos lo que se vive en el día a día y que lo importante es atender al mayor. Y es verdad que, de nuevo, Juani, te agradecemos este espacio para que se vea que la humanidad y la vocación y el trato que tenemos nosotros en las residencias para mayores, porque las personas mayores vienen a una nueva casa, a un nuevo hogar, y son ellos mismos los que, curiosamente, a sus habitaciones les llaman casa, voy a mi casa. O sea, cada una de sus habitaciones
casa, claro.
Es una casa. Antes preguntabas la posibilidad de que una persona decore su habitación.
Claro, como esa parte de decidir, ¿no?
Mira, yo llevo en el sector desde el año 96, muchísimos
antes
años.
Antes de ayer.
Totalmente. Bueno, el caso es que ha cambiado mucho la situación. Al principio, cuando una persona ingresaba, pues al final lo que quería que estuviera todo nuevo, su mesa, su salón, que tuviera el mayor número de mobiliario posible dentro de lo que es los espacios en la normativa, además. Ahora, yo estoy preparando, estamos preparando la nueva residencia que os comentaba antes en La Gavia, con habitaciones que llamamos piloto, pues muy decoraditas tipo IKEA, para que la persona la vea preciosa y la vea maravillosa. Y esto lo debatí el otro día con Maite y me decía, pero es que, Virginia, la gente no quiere ver ese tipo de habitaciones, la gente quiere hacer de su habitación su hogar, su casa, y decorar con sus cosas. Y yo le decía, claro que sí, Maite, pero tú cuando te vas a comprar una casa...
Tiene que ver algo, ¿no? Claro.
Ves un piloto decorado muy bonito. Luego sí, tú, y te dicen, bueno, así vas a poder decorarlo, ¿vale? Pero si tienes otro gusto, lo vas a poder decorar.
Te puedes traer
manera.
Tu cojín, las fotos,
y
todo,
así es,
¿no?
Al final la habitación es la casa de cada uno y cada habitación es diferente, como cada personalidad. Y eso nosotros permitimos desde el principio que se decore y que siempre, como he dicho, respetando los espacios, que la persona tenga movilidad y demás, que traiga a la habitación, a lo que es su casa, lo que él considere oportuno.
Qué bien. Vamos, yo tengo otra duda importante que también he comentado por aquí. Maite, tú no me escuchabas, pero de todo este programa yo tengo varias dudas, ¿no? Pero la más importante, la más gorda, para entendernos es, tú que has hablado de, nos has explicado la importancia del concepto de necesidad, ¿no? En este modelo guiados por ti. ¿Cómo casamos, cómo equilibramos la necesidad de que te muestre ese usuario, esa nueva persona que llega a tu casa a vivir, con con esas necesidades que pueda tener de otra índole, como puedan ser sanitarias? Yo decido, pero ¿hasta qué punto? ¿Cómo se regula eso?
A ver, las necesidades, a mí me gustaría hablaros de personas, porque quizá hablando de casos podamos ver el aterrizaje real del modelo.
Podemos poner algún ejemplo en el que esa veamos cómo se conjuga esa necesidad y la elección de una de las personas.
Sí. Hay que introducir un elemento importante, que en nuestra compañía se trabaja de una manera también metodológicamente muy bien estructurada, que es el enfoque bioético, ¿sí? Nosotros permanentemente, cada día, nos enfrentamos a pequeños o mayores dilemas éticos que tienen que ver con la elección de las personas que tienen competencia para decidir frente a lo que la sociedad parece que entiende como normal, entre comillas. Nosotros tenemos que tener la flexibilidad y la formación en ética suficiente y necesaria como para entender desde la necesidad del usuario qué es lo que choca con las normas, entre comillas, para dar la continuidad de una vida para que acabe con el final digno que esa vida merece, ¿sí? Por tanto, en personas cognitivamente conservadas, las personas tienen que decidir porque es un derecho fundamental y nosotros tenemos la obligación de contemplar su decisión y llevarla a cabo hasta sus últimas consecuencias dentro del marco legal establecido, y hacerlo de manera que no transgreda ninguna normativa, pero que también sea muy fiel a lo que nuestras personas cognitivamente conservadas desean que sea el final de su vida. Porque esto no es una maternidad. A casa, a nuestras casas, vienen las personas a vivir lo mejor posible los últimos años de su vida o los últimos momentos de su vida. Y ahora a mí me gustaría hablar, ligado con lo que tú decías antes, Juan, y si me permites, ¿qué ocurre con esas personas que no están en situación de competencia cognitiva como para decidir? ¿Qué función cubrimos ahí los profesionales de Amabile? Pues mira, a mí me gustaría introducir en este momento a María Dolores. Nosotros tenemos aquí a María Dolores, que es una persona de 86 años, que lleva 4 años viviendo con nosotros, que tiene un deterioro cognitivo de severo a terminal, que no es capaz de alimentarse por sí sola, que en su unidad de convivencia está recibiendo una ayuda muy avanzada, quiere decir muy intensa, para todas las actividades básicas de la vida diaria, que es la higiene, la alimentación, el vestido, el descanso, pero que ha llegado a un momento en el que ha decidido claudicar, ya no quiere seguir viviendo, ha decidido que como ella no puede comer sola, pues no quiere comer, como no puede moverse ni puede aprovechar su vida, pues está todo el tiempo durmiendo. Sus momentos de vigilia son muy escasos y está perdiendo peso, su masa muscular está en mínimos, y pues bueno, a lo mejor en una compañía, no en Amabir, nosotros diríamos, pues ha tirado la toalla. Bueno, pues ¿qué podemos hacer? Podemos tirar la toalla con ella o podemos intentar detectar qué necesidades sanitarias tiene para atenderlas lo mejor posible y qué necesidades sociales, que aunque ella no sea capaz de expresar, nosotros sabemos que le van a mejorar la vida, porque al final nuestro objetivo es mejorar la vida de la gente. La gente que entra en Amabiles entra para mejorar su vida, y ese es nuestro objetivo. Bien, nosotros hemos llevado a María Dolores hace escasamente 3 semanas a una unidad pequeñita que se llama Unidad de Cuidados Especiales. En la Unidad de Cuidados Especiales, ¿qué hacemos? Pues no hacemos nada de lo que hacemos en el resto de unidades, lo hacemos todo al revés. No hay horas de levantarse, no hay horas de ducharse, no es necesario ir a una ducha en una silla de ducha, como a lo mejor en otra unidad más estándar con menos necesidad de atención. Aquí pues la ponemos en una camilla de ducha y le dejamos caer el agua calentita por encima para que ella note sin tiempo cómo el agua resbala y el calor y las caricias de la persona que la cuida. La alimentamos con el tiempo que necesita, no nos importa si necesita 40 minutos, vamos a estar ahí, porque es una persona que si nosotros no intentamos hacer por ella lo que ella no puede hacer, pues estaremos claudicando como ha claudicado ella. La familia, ¿qué papel tiene la familia en una unidad como la Unidad de Cuidados Especiales, nuestra UCE? Pues muy importante, porque al final la familia no quiere desprenderse todavía de María Dolores. Entonces, ¿qué? Les decimos, bueno, ya no podemos hacer más, está todo acabado, ella no quiere seguir. No, vamos a intentarlo juntos, vosotros con nosotros, para que ellos sientan que la acompañan, para que ellos sientan que contribuyen. Y mira, ¿sabes qué? Que hace escasamente 3 semanas, pero María Dolores ha ganado 700 gramos. Ha vuelto a abrir los ojos, está vigil, canta con sus cuidadoras.
Qué bonito.
Se levanta y es capaz de pasar pues toda la tarde sentada con el resto de sus compañeros en una unidad muy pequeñita, que si no quiere hacerlo no pasa nada, puede estar en su cama. Pero bueno, ella desea, antes no lo deseaba, ahora ella desea estar en compañía. ¿Qué hemos hecho? Hemos detectado necesidades sanitarias, sí, porque hemos estado muy pendiente de constantes, hemos estado muy pendiente de cambios posturales, de la integridad de la piel, de darle su tiempo para alimentarla, de que su disfagia se la alimente en una, a ella que tiene un problema de disfagia de una manera muy particular, con la posición adecuada, con la textura de los alimentos adecuada, con los alimentos que le gustan, porque si no le gusta la alimentación triturada que pueden estar comiendo en otra unidad, a ella le vamos a hacer algo que le guste, que le llame la atención y que le diga que la estimule para que siga comiendo. Y por otro lado, pues nos hemos opuesto a interactuar con ella de una manera social distinta. La hemos tocado, la hemos abrazado, hemos cantado con ella. Hemos estado juntos con su familia trabajando juntos, al unísono. Eso es el proyecto Guiados por Ti.
Perdóname, Maite, ese papel que tiene la familia, en este caso de María Dolores, ¿es el papel que tiene en el proyecto Guiados por Ti en general, independientemente de la situación sanitaria, la situación específica o personal de cada una de las personas que llegan a un centro? ¿Cuál es el papel de la familia en este programa?
¿Queréis decir vosotros o lo digo yo?
Adelante, Maite, arranca.
Pues claro, es que nosotros con las familias tenemos que tener una relación de familia. Al final nos depositan algo muy valioso, valiosísimo, y que tenemos que cuidar de una manera unívoca, todos juntos y sinérgica. Y además con mucha transparencia. Y además teniendo aquellas conversaciones con ellos, que son las conversaciones, ¿sabes? Aquellas conversaciones que llegan a lo más hondo, que se plantean situaciones bioéticas, que en un momento u otro van a llegar, y cómo tienen que llegar. Y para eso necesitamos trabajar juntos. Por tanto, para nosotros es absolutamente gratificante que ellos trabajen con nosotros, porque sabéis, cuando se acabe la vida de María Dolores, su familia sentirá que ha estado con ella hasta el último momento. Y que lo que hemos hecho, lo hemos hecho juntos. Y que hemos hecho aquello que a María Dolores le ha hecho feliz. Y la ha mantenido, de momento, 3 semanas más con ellos. Por lo tanto, es perfecto.
Sin duda que lo es. ¿Cómo ha cambiado? Da igual quién me conteste. Las cuatro tenéis experiencia suficiente, aunque Maite sea ahora directora, pero tenéis la experiencia suficiente. ¿Cómo ha cambiado en este? Ya sé que es poco tiempo, ¿no? Pero ¿alguna señal, algo palpable que podamos contarle a los oyentes que ha cambiado el día a día de una residencia, de un centro de Amavir, gracias a Guiados por Ti. Algo que sea muy práctico, muy simple.
Antes no planteabas el cambio de mirada. Directamente la persona ingresaba con unas normas a las que tenía que ceñirse.
Sí.
Horas de levantadas, horas de comida, horas de cena. Esto ahora es muy flexible, como ha comentado Eva al principio. La palabra flexibilidad en los cuidados, en la atención, en los gustos, en las preferencias, eso es prioritario y antes estaba más volcado a lo que era la normativa del centro.
Vale,
y voy a decir algo, sí, discúlpame, porque sí, antes, a colación de lo que está comentando Virginia, antes preguntabas tú, Juani, ¿ha habido un esfuerzo, ¿no?, sobre
profesional,
este cambio de mirada? Pues lo que más hemos notado, porque nosotros, yo creo, y un poco bueno, pues por la estructura y por los comentarios que ha habido desde que lo hemos puesto en marcha, al final los cuidados han sido siempre o han intentado ser muy personalizados. Pero es cierto que el matiz del Guiados por Ti lo que nos ha hecho ver es, oye, que lo que yo creo que es lo mejor para él, que esto no es café con leche para todos, que claro que...
Es un traje a medida.
Claro, todo el equipo auxiliar, todo, de atención directa en este caso, de atención indirecta a los técnicos, como decía Maite, limpiadores, mantenimiento, todos... Siempre hemos dirigido un poco ese cuidado y esa atención a lo que hemos pensado que era mejor para nosotros. ¿Cambios? Pues cambios en cuanto a que los mismos técnicos han intentado siempre procurar el bien porque pensaban que tras pasar una valoración, este usuario, esta persona, oye, yo creo que puede deambular, puede caminar, puede dar su paso, venga, y que se baje a rehabilitación, le voy a poner y las paralelas. Y no nos parábamos a pensar o a preguntarles lo que decía Marta, a preguntarles, ¿tú qué quieres? ¿Realmente quieres caminar? Ya sé, yo te he valorado como psicólogo, yo te he valorado como fisio, te he valorado como terapeuta, te he valorado como animador, como educador, sí, enfermero, médico, todos hemos hecho una valoración muy sanitaria y creemos que todo esto te va a ayudar a tener una, pero es lo que nosotros pensamos que es mejor para él, pero el guiado es lo que hace es un poco, ¿no?, poner en práctica lo que decía Maite, teoría ACP, práctica Guiados por Ti. Oye, vamos a parar, vamos a cambiar de mirada y vamos a preguntarle, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? Y nos hemos encontrado con respuestas del tipo de, a ver, yo, bueno, lo que no quiero es que vosotros, y por vosotros, pero hombre, yo si me preguntáis, ¿a mí qué más me da andar? Si yo estoy aquí, estoy en mi silla de ruedas, yo he sido periodista toda la vida, lo que quiero es leer en mi habitación, es lo que me hace feliz, no te preocupes. Vas a tener tu atención básica, por supuesto, y esta parte emocional te la vamos a respetar y no te vamos a no obligar, pero siempre con ese sentido, ¿no?, de querer lo mejor. No, lo mejor para él es lo que él decida que es lo mejor. Y ese esfuerzo profesional, Juani, lo que hemos visto, la respuesta que están dándonos los equipos de atención directa, sobre todo es el equipo auxiliar, están encantados, porque no se les, esto no es trabajar más. Y esta frase la copio de las embajadoras de Guiados, no es trabajar más, es trabajar mejor. Y es nuestro momento en Amavir en el que estamos, bueno, esta palabra también que se utiliza tanto en ACP y nosotros ya no sabemos si toma el peso que debe, de empoderar al equipo auxiliar. El equipo auxiliar es la base y llevamos años diciendo todo el personal que trabajamos en sociosanitario, sois las más importantes y las auxiliares esto no funciona, pero no hemos puesto en práctica. Y con el guiado le estamos diciendo, mira, todos los conocimientos que tenéis necesitamos que nos los trasladéis, necesitamos que seáis generosas, sois espectaculares, sois las únicas que de verdad conocéis lo que decía Marta, si hace un gesto, si no le incomoda, porque te voy a poner un ejemplo además ahora que creo que va a poner esto en concepto. Sois vosotras, no queremos que hagáis nada extra. Os vamos a presentar estas dos herramientas, sobre todo el documento de deseos y preferencias, y queremos que nos digáis de estos 4 o 5 usuarios que conectáis un poquito más con ellos, qué le gusta, qué le desagrada, qué no. El que nos lo puede comentar, como decía Maite, quien conserva esa capacidad cognitiva no lo podrá decir. ¿Quién no? ¿Quién mejor que las auxiliares? Que saben perfectamente cómo entrar a una habitación. Y la anécdota, y no me enrollo más porque me gustaría que Marta comentara ahí su parte, que es importante. En pandemia, bueno, pues hubo un equipo, el equipo de central de Amavir, pues desembarco en residencias, nos necesitaban y bueno, pues estuvimos ahí con ellos, venga, y bueno, al barro, desde el desconocimiento. Nosotros yo iba a una residencia y a mí me decía la gobernanta, Eva, las 5 últimas habitaciones para ti, o sea, lo que pudiéramos, a por ellos y venga y a dar y a ingestas. Pues cuando todos habían terminado, venían y yo seguía todavía con la primera habitación, llamándole a María José, venga María José, venga tal, y me venían, Eva, digo, todavía, lo siento, es que, no hombre, María José, venga, Josefa, no, Eva, no, mejor por la derecha, es que por la izquierda, no sé por qué, pero comió en 3 minutos, la hacía en 2 minutos, a mí se me resistía. ¿Por qué? Porque yo no conectaba con ella, porque no tenía esa herramienta del guiados, no tenía ese qué le gusta, qué no le gusta, si le tengo que entrar cantando el dúo dinámico porque eso le recuerda y le hace conectar. Sí, da igual. Y llega un momento que nosotros, el departamento de psicología, ya no valora, no es que no interese, pero no nos interesa esa limitación, no nos interesa qué pasó en su día, nos interesa, a partir de ahora he detectado que esto no te gusta, yo voy a fijarme en esa capacidad, no en esa limitación.
Y escuchando,
y eso
qué?
Ha sido brutal.
Escuchándote, estaba también pensando que claro que ya cuando decías no es trabajar más, es trabajar mejor, escuchándote esta anécdota pensaba, claro, así se trabaja mejor, porque es un esfuerzo inútil, ¿no?, el que estabas haciendo para no responder a las necesidades. Marta, antes de quedarnos sin tiempo, hemos visto la utilidad, entre comillas, ¿no?, de este programa de Guiados por Ti en diferentes situaciones, con diferentes peculiaridades sanitarias. Pero cuando hablamos de sujeciones, ¿qué es lo que hace Guiados por Ti en esa situación?
Pues a veces el personal no entiende la vinculación de algunos proyectos que hacemos con el Guiados por Ti, y es que es muy sencillo. Con el tema de las sujeciones, primero explicar lo que es una sujeción. Una sujeción puede ser física o química. Es todo aquello que priva la libertad de movimiento o el acceso a una parte de su cuerpo de la persona. Las físicas, cinturones, muñequeras, barandillas, no puedo bajarme de la cama con una barandilla, me priva la libertad de mi movimiento. Y las químicas es el uso de psicofármacos, que son fármacos que producen relajación, hipnóticos, producen somnolencia. Cuando esos fármacos se usan porque la conducta de alguien me molesta, suena mal, pero es así, si alguien me incomoda en mi día a día, en los cuidados, en un centro, pues se ha usado históricamente estos fármacos para que la persona esté más tranquila. ¿Pero por qué los usaban? ¿Por la persona o por mí?
No, igual que escuchándote para facilitar tu trabajo,
claro,
¿no?
Guiados por ti.
Claro.
¿Cómo cambia esto? No, ¿qué necesita la persona? La persona a lo mejor me está llamando cada 3 segundos porque necesita ir al baño, lo que hemos hablado antes. No sabe decírmelo, pero a lo mejor me repite palabras, sonidos, se intenta levantar cuando no puede caminar por sí sola. Entonces, ¿qué inquieto está? ¿Cuántas veces llamo a enfermería? ¿Le puedes dar algo porque está muy intranquilo? ¿Le puedes dar algo porque está todo el rato? Ya, pero ¿a quién le incomoda más? Pues a veces sin querer no nos paramos a mirar, es al profesional. Lo que hay que hacer es mirar a la persona qué necesita, si le duele algo, si necesita ir al baño, si necesita dar unos pasos y ayudarle. Pues esas son las sujeciones químicas, los medicamentos que se usan cuando yo creo que alguien está con una conducta que me incomoda, y al verle más tranquilo, yo estoy más tranquilo. Pues no, o sea, porque estoy pensando en mí y no pienso en él. Entonces, igual que con las químicas, las físicas, importantísimo. La cultura española es una cultura paternalista. En 1997 se realizó un estudio en el que se demostró que España era el país del mundo que más sujeciones aplicaba a las personas mayores en las residencias. Aplicar una sujeción, voy a ser muy burra, pero para que la gente lo entienda, es atar. O sea, yo creo que dando la connotación negativa que tiene, es cuando hace ser consciente de lo que hacemos. Entonces, yo entiendo que nos dé miedo que una persona pueda caerse, puede tener una fractura de cadera, por las consecuencias que puede tener. Entonces, ¿qué hemos hecho? Y los profesionales y las familias, porque las familias no lo piden. ¿Por qué? Porque yo tengo miedo que mi madre se caiga. ¿y si mi madre se cae y no supera una operación de cadera? Tenemos miedo. Esa cultura paternalista, sobreprotectora. ¿Qué hace la sobreprotección? Inutilizar a la persona. Si yo, porque no quiero que mi madre se caiga, le pongo una sujeción en una silla, no le estoy permitiendo que deambule. Le estoy haciendo que pierda esa capacidad que todavía conservaba. ¿Por qué? Porque me da miedo que se caiga, se rompa la cadera y no vuelva a deambular. Pero si no le estoy permitiendo deambular. O sea, es que yo quiero que la gente reflexione en eso. Claro que tenemos miedo. Entonces, nosotros lo que intentamos es, bueno, el proyecto de este año que lidero, que estoy muy contenta, es erradicar el uso de sujeciones en nuestros centros. La mayoría, más de la mitad de nuestros centros, no aplican sujeciones desde hace muchísimos años. Y unos cuantos tienen una, dos y algunos que tienen unos poquitos más. Y con ellos estoy trabajando. Es un cambio de cultura, un cambio de mentalidad. Es muy difícil, pero lo estoy consiguiendo. Pero necesito ese cambio en la sociedad. Ser conscientes que aplicar una sujeción es vulnerar la libertad y la dignidad de la persona. Guiados por ti, hemos hablado cuántas veces hemos mencionado la dignidad de la persona y la libertad, que es un derecho fundamental. Entonces, las sujeciones, la eliminación de sujeciones va de la mano del guiados por ti. Lo que pretendemos es, no, ¿por qué se aplica una sujeción? Para evitar nuevamente caídas. Nuestros centros lo que pretende es no tener caídas, sino que las caídas que sucedan, porque entran en el riesgo de las personas mayores, que sean caídas controladas, que no se hagan daño, pero que sean libres, que tengan libertad de movimiento.
Yo creo que bueno, nos hemos quedado sin tiempo y antes de comenzar alguien me decía, ¿una hora tú crees? Bueno, una hora, dos, tres. Yo voy a daros las gracias a todas. Primero a Maite Aragón, que está ahí virtualmente. Maite, un abrazo enorme. Ojalá podamos hablar pronto. A Virginia González, a Marta Gómez y a Eva Ochoa. Gracias.
No,
gracias a vosotras, decíamos al principio, bueno, y Felipe Ribagorda, ¿cuánto hemos aprendido?
Yo estoy encantado.
Decíamos al inicio, qué importante es que esto se cuente y que lo cuente realmente los protagonistas, ¿no? Que espero poder hablar de este proyecto durante mucho tiempo, al menos cuando pasen unos meses, y poder hablar con profesionales y con usuarios. Perfecto. para ver cómo ha cambiado. Y yo os agradezco enormemente porque le decía a Felipe, y no es broma, ¿cuánto hemos aprendido? Decía, es importante hablar de centros residenciales para saber cómo trabajáis y cómo se vive ahí. Pero si hoy todos, en nuestro día a día, ahora cuando salgamos de aquí, a lo largo de este sábado, cambiamos esa mirada con la persona que tenemos en casa, con el vecino, con él, creo que todos ganaríamos muchísimo gracias a todo lo que nos ha enseñado guiados por ti del grupo Mavir. Chicas, gracias.
Gracias a vosotros.
Ha sido un placer, de verdad, teneros aquí. Vamos a emplazar a los oyentes con buena música a seguir disfrutando de la radio, del sábado, del fin de semana, del puente, para quien lo tenga. Y nosotros volvemos a encontrarnos la semana que viene. Gracias a todos y a mi compañera Noelia Ruiz, que ha estado en el control como una campeona. Feliz día y que sean felices.
Soy el niño que ayer fui.
El niño que ayer fui.
Sí, yo velo por tus sueños. El miedo no vendrá y al fin sabrás lo bello que es vivir.
Cae,
cae.
Mil lágrimas al mar,
mil lágrimas al mar.
Tú,
tú,
no me verás llorar,
no me verás llorar.
Y es que solo tu alegría amansa mi dolor, y así yo sé lo bello que es vivir.